bueno, pues el tema que, gracias por vuestra paciencia, quería compartir es el que me habéis dado, Marcos 12:28, el mandamiento más importante, y ha sido un auténtico parto en varias etapas dar a luz este mensaje, porque el Señor me ha hecho cambiar un montón de conceptos que tenía, un montón de ideas preconcebidas, un montón de cosas que uno da por creídas, pero que luego no vienen en la Biblia. No sé si a vosotros ha pasado, pero a veces crees que conoces la Biblia y cuando lees la Biblia te das cuenta de que no es así como tú creías. Pura tradición o prejuicios, ¿no? Un amor apasionado. Ese es, vamos a dejarlo aquí. Voy a hacer una introducción. Antes de empezar con el texto, quiero que nos hagamos varias preguntas. Preguntas muy importantes. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por qué debemos amar a Dios? No sé si te lo has preguntado. ¿Por qué debes amar a Dios? Seguramente la respuesta es que Dios merece ser amado. O si te pregunto por qué debes amar a Dios, la respuesta tal vez sea, pues por todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Alguien ha pensado eso? ¿No? Tenemos que amar a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso Dios merece ser amado. Bueno, eso es lo que yo creía hasta hace casi una semana. La idea que veo en la Biblia es que, y vamos a hablar de esto un poco en la segunda sesión, que es lo que se llama la ética del deudor. Es un prejuicio, yo creo que es un concepto que no tenemos más, no tenemos totalmente arraigado en la Biblia. Es que debemos amar a Dios porque ese es nuestro gozo y nuestra felicidad. Tal vez sea un matiz un poco sutil, ¿no? Todo lo que ha hecho Dios por ti te lleva a amarle, ¿no? Y eso es lo que dice primera de Juan 4, ¿no? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero en realidad, Dios merece ser amado porque esa es nuestra felicidad. Porque ese es nuestro todo. Porque es nuestro disfrute, como hemos cantado antes. Por ejemplo, ¿tú por qué amas tu PlayStation 3? Pues maravillosa, con ese rendimiento gráfico, esa capacidad, esas texturas, esos movimientos fluidos. Maravilloso, y disfruta, y has pasado horas con ella. Hombre, es un amor un poco extraño, ¿no? Pero la disfrutas. Bueno, pero esto es un poco materialista, ¿no? ¿Por qué amas la música? Muchos de vosotros amáis la música. ¿Quién no ama la música? Bueno, a lo mejor los gustos son muy dispares. Pero amas la música porque te hace sentir completo, porque es hermosa, porque es perfecta, porque es armoniosa. Y porque hay un disfrute muy grande, porque escuchando algunas canciones te has sentido tremendamente emocionado o gozoso, o porque te has dado cuenta, esta canción describe exactamente lo que siento. Hay un disfrute muy grande. Y ahora sí quiero ir a haceros una pregunta. Siguiente diapositiva. ¿Cómo puedes amar a alguien sin disfrutar de él? A ver, cuando Jesús dice, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, bueno, el mandamiento más importante es amar a Dios por encima de todas las cosas y amarlo de tal manera que implique cada parte de tu ser. Y alguno puede pensar, bueno, voy a hablar amar a Dios como si fuera una especie de ascetismo, ¿no? Una cosa que te obliga, ¿no? Casi como hacer el devocional, ¿no? Que nos obligamos y nos cuesta trabajo y nos tenemos que levantar por la mañana. Pero creo que el sentido de lo que está diciendo aquí el texto y de lo que está diciendo el Señor Jesús es que no puedes separar amar de disfrutar. ¿Entendéis? Es imposible. ¿Por qué amas a tu chico o a tu chica? ¿Cómo puedes amar a tu novio o a tu novia? ¿O cómo puedes amar a tus padres sin disfrutar de ellos? En la idea de amar está implícita el disfrutar, gozarte, ser feliz con esa persona. Y yo creo que esta es la idea. Esta es la idea. Nos parece una idea un poquitín, tal vez, egoísta, ¿no? ¿Amas a Dios? ¿Por qué amas a Dios? Bueno, porque Él ha dicho que le ame. No, no, no. La idea es que en el amor está implícito el disfrute y el gozo. Yo amo mucho a mi esposa. Es un amor totalmente desinteresado. Bueno, pues si miro hacia adentro mío, pues seguramente no. no es un amor en plan, no, 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 yo lo doy todo por ella y todo lo que ella necesite, no. Es que la disfruto. Me gusta estar con ella, me gusta hablar con ella. Estoy a veces solo de viaje por ahí y digo, qué pena que no esté conmigo para ver esto. Y en esa idea de amor está el disfrutar. Y es imposible separar los dos conceptos. Amar a Dios es disfrutarás a Dios. A ver si me permitís esta pequeña licencia homilética. Amarás a Dios, podríamos decir, y vas a disfrutar de Dios con todo tu amor, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El mandamiento quizá cobra unos matices que cuando nosotros lo hemos visto hemos pensado, amarás a Dios y estás pensando en los mártires, en la hoguera, en levantarte temprano para prepararte la escuela dominical. Bueno, sí, estas cosas están implícitas, pero digamos no son el motor. El motor es ese disfrute y esa felicidad en Dios. Y es de lo que habla Filipenses, es de lo que hablan los Salmos, y es de lo que habla toda la Biblia, toda la Biblia. Vamos a hablar, siguiente punto, de una idea que creo que se nos ha colado y que no es bíblica. A ver, antes de que meta la pata, ¿cuántos de aquí estáis estudiando filosofía en la universidad? Bendito sea Dios. Gracias. ¿Cuántos de vosotros acordáis de... ¿Tú estás estudiando filosofía? Ah, menos mal. ¿Cuántos acordáis de filosofía, de la asignatura de filosofía de Cole? Ah, estudiaste. Bien, bien. Voy a pediros perdón si mis conceptos no son claros. Pero bueno, he leído mucho y he intentado ser claro. Mirad, acordáis de Kant, el filósofo Kant. Bueno, algunas cosas de Kant se entendían, pero había otras que eran más pesadas que una fabada con 5 kilos de chorizo. Eran difíciles de digerir, espesas de masticar. Pero bueno, cuando Kant habla de la moral, dice una cosa que es muy interesante, ¿no? Dice que el valor moral de una acción disminuye si hay algún tipo de interés en la acción realizada. O sea, que para él la virtud o el valor máximo de la moral es que tú estás haciendo algo bueno pero no tienes absolutamente ningún interés en lo que estás haciendo. Esto parece algo bastante noble, ¿no? Bastante noble y bastante virtuoso, ¿no? Tú estás dando de comer a un pobre y tú no tienes ni el más mínimo interés, no te mueve absolutamente nada más que, por decirlo así, la necesidad moral. Pero tú no tienes ningún interés. Esto no es cristiano. Ni es bíblico. A veces disfrazamos la moral de Kant con principios bíblicos. Por ejemplo, como dice John Piper. ¿Alguno conoce a John Piper? Os animo a tragaros todos los libros de John Piper y todas las predicaciones de John Piper. Tengo un amigo que se llama Jairo en Barcelona que se está dedicando con otros amigos por internet a poner los mensajes de John Piper que él predica en su iglesia en internet, en vídeo. Se llama Descubriendo el Evangelio, la página web, descubriendoelevangelio.org. Y él dice cosas muy interesantes, ¿no? Una de las cosas que dice es Kant ama al dador desinteresado y Dios ama al dador alegre. Kant ama al dador desinteresado. El valor moral de su acción no debe ser movido por ningún interés. Pero dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Kant te dice, tú, cuando des de comer a un pobre, no tengas ningún interés, porque eso disminuye el valor moral de tu acción. Jesús dice, cuando tú vayas a invitar a la gente a comer, invita a los pobres, a los que no te puedan devolver nada a cambio, y te recibirán en las moradas eternas. Y Dios siempre te da una promesa asociada para que tú cuando estés haciendo algo bueno, por decirlo así, siempre va asociado a una promesa, a una satisfacción. Es más, el mismo Señor Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo en la cruz, dice la Escritura, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, Jesús fue a la cruz, en fin, esto es muy atrevido, es decir, ¿qué motivaciones movieron al Señor Jesús cuando él fue a la cruz? Algo que ni a él mismo le agradaba. Bueno, pues dice el libro de Hebreos que él fue a la cruz pensando en el gozo que traería su sacrificio. No fue en plan kantiano a la cruz. No, esto es lo que tengo que hacer, me lo ha dicho el Padre y punto. No, no, no. Digamos que se fortalecía en ese interés. Kant diría, pues a lo mejor tu acción moral no tiene tanto valor porque hay un interés. Pero es que esto no es lo que dice la Biblia. La moral de Kant no es cristiana, ¿no? Kant te dice, bueno, te dice, no lo dice, pero te diría, tú tienes que ir a la Biblia, tienes que ofrendar, tienes que leer tu, a la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que tener tu devocional, porque esto en sí es bueno. Y Hebreos 11:1 dice que si te acercas a Dios, primero debes de creer que existe y segundo debes creer que Él recompensa a los que le buscan, que Él es galardonador. Bueno, cuando hablamos, a ver, cuando estamos hablando de recompensa no estamos hablando de cosas materiales, no en plan evangelio de la prosperidad ni nada de eso. Estamos hablando de beneficios espirituales. Pero beneficios. Beneficios que se traducen en gracia espiritual, en fortaleza, en conocimiento de Dios y en muchas cosas buenas que te ayudan a madurar y a estar completo en Cristo. No dinero ni nada de eso. Pero sí en beneficios. Y Dios te lo da. Y te da, por decirlo así, junto con la obligación, la recompensa y la promesa. Amar a Dios porque Él nos hace felices, porque estamos completos en Él, porque Él es nuestro gozo, ¿es una motivación correcta? Amigos míos, lo es. Esto suena un poco raro, ¿eh? Pero lo es. Amas a Dios porque Él es tu todo, tu felicidad. ¿Es una motivación correcta esa? Lo es. Y el mandamiento es, ámalo, ámalo, pero no a medias, ámalo a tope, a tope. Él es nuestro gozo. Dice la Escritura que el creyente ama la misericordia, Miqueas 6:8, que se deleita, que disfruta la ley del Señor, y que disfruta en la voluntad del Señor, Salmo 40. Así que os sugiero, ¿no? Alguno dirá, bueno, lo que estás diciendo tampoco es que sea la revelación del siglo. No, yo creo que no es la revelación del siglo, está ahí en la Biblia. Tal vez, quizás sea un pequeño cambio de matiz. Un pequeño cambio de matiz. No se puede amar a alguien sin disfrutar de él. Y esa idea está implícita. Vamos con una cita de C.S. Lewis. Que dice así. Es un deber cristiano para todos, como se sabe, ser lo más feliz que se pueda. ¿Qué os parece esto? Esto luego quizás tendremos tiempo en los grupos de reflexionar en esta frase. Esto suena muy mal. Suena fatal. Pero mirad. Es bíblico. Dios, que es un Dios bueno, te ama y desea que sea feliz y completo en Él. Y sabe que solo puedes ser feliz hasta que no te hayas entregado totalmente a Él. Mirad, si hay yo creo que dos o tres frases que me han cambiado la vida. Y una fue, cuando era más jovencito, cayó en mis manos un libro y eso fue, despertó mi interés por los puritanos, por estos escritores que tanto bien han hecho a la humanidad. Y es un libro que sacó Clie, que se llamaba El diario espiritual de David Brainerd. David Brainerd era el yerno de Jonathan Edwards, uno de los puritanos más importantes cuyo pensamiento no sé por qué se ignora tanto. Este hombre fue a predicar a los indios norteamericanos, no a los indios de la India. En una época en la que la gente no tenía muy clara si valía la pena predicar el evangelio a los indios, porque lo mismo ni tenían alma, entonces ¿para qué vas a predicarle a los indios? Y este hombre fue a predicarle a los indios, lo echaron de su universidad, pero él cabalgaba horas bajo lluvia para predicar el evangelio a un grupito de indios. Y el Señor hizo un montón de bien al pueblo indio por él. Mira, en una ocasión predicaba el evangelio con un traductor borracho. O sea, yo no me imagino el cuadro. Yo que tengo, como andaluz, tengo una vena humorística, diría, esto es imposible, no se puede hacer. Bueno, pues él predicando, después de pasar la noche entera en los bosques orando al Señor, predicando el evangelio, y el Señor salvó a muchísima gente. Murió muy joven, tan expuesto como estaba al tiempo, al frío, murió muy joven. Y él en su lecho de muerte le escribió una carta a uno de sus hermanos y le dice, es imposible que alguien sea feliz hasta que no se haya entregado completamente a Dios. Es imposible que nadie en este mundo sea feliz hasta que no se haya entregado completamente a Dios. Y humildemente creo que este mandamiento trata de eso. Amarás a Dios. Y esa idea de amar y disfrutar están unidas, son una sola. Y lo vas a amar con todo. Es un mandamiento. Pero es que este mandamiento es tu felicidad. Y no vas a poder ser feliz con los sustitutos de Dios. En este mundo tan consumista, el mundo nos ofrece un montón de sustitutos de Dios. Pueden ser ídolos, pueden ser objetos de consumo o pueden ser cualquier cosa. Pero la Escritura dice que es imposible que alcance esa plenitud que anhelas y que todo ser humano tiene un deseo muy grande, de algo que no sabe lo que es. Y ese deseo solo puede encontrar plena satisfacción en Dios. Vamos con la siguiente punto. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? La confusión de la religión. Mirad, en la primera parte del texto, un hombre se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Yo no sé si, dice tú, bueno, qué torpe eran los fariseos, ¿no? Y en este caso un escriba, qué torpe eran, ¿no? Bueno, toda esta gente que estudiaba tanto la ley tenía un auténtico cacao. Y es que se habían dedicado a estudiar el Antiguo Testamento y habían dicho, a ver, ¿cuántos mandamientos hay en total en el Antiguo Testamento? Y llegaron a la conclusión que había 613 mandamientos. Y tú, antes de empezar a cumplirlos, te los tienes que aprender, lo cual sería el mandamiento 614, pero es una interpretación mía. Seguro que los rabinos de Israel no le hacen ninguna gracia. ¡613 mandamientos! ¿Os imagináis? O sea, si yo ya tengo problemas con vivir cívicamente o hacer ciertas cosas, no, esto va así, estas cosas se guardan aquí. 613 mandamientos, eso te reglamenta la vida por completo. Y claro, ahora dentro de estos 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Había dos escuelas de pensamiento. Una escuela decía todos, todos. Y otra escuela de pensamiento de otros rabinos decía, bueno, hay algunos más importantes que otros. Pero ninguna de las dos respondían al problema. ¿Y cuál? ¿Cuál? Y es que estos... Bueno, yo no he leído el Talmud. Pero en el Corte Inglés, que aparece el Talmud, de vez en cuando le echo un vistacillo, son varios volúmenes. Sí, está en el Talmud, sí, en la sección de religión, junto con la Nueva Era y todo, te aparece por ahí el Talmud. Y se dedican a intentar distinguir categorías. Es derecho puro y duro. Seguro que aquí gente ahí estudiando derecho, creo que ya hay algunos, ¿no? Bueno, pues eso es derecho puro y duro, ¿no? Se dedican a plantearse interrogantes como la filacteria, ¿no? ¿Sabéis? Esas cajitas donde los judíos meten textos bíblicos y se los ponen en la frente y en la mano derecha. Esto es muy sagrado para ellos, ¿no? Para ellos es muy importante porque es una interpretación demasiado literal de un mandamiento de que la ley no sea parte ni de tu frente ni de tu mano derecha, que tiene que ver con la mente y con tu obrar, con tu forma de vivir. Entonces, para ellos dicen, a ver, ¿qué es más importante? ¿Lo de la filactería o honrar a los padres? Y entonces ellos dicen, hombre, es que eso está relacionado con la ley y con Dios, por lo tanto, Dios va antes. Y se plantean otra pregunta. ¿Y si en tu casa se despierta un incendio y está tu padre en un lado, que está paralítico, y la filactería, ¿quién sacarías antes? Y el Talmud dice, a la filactería. Y tu padre ahí metido en plan barbacoa humana ahí quemándose y tú, no, la filacteria. Ese tipo de cuestionamientos se hacían, claro, tenía un cacao. En otra ocasión Jesús los reprende porque había algunos que tenían, a ver, si tengo X dinero, ¿qué hago? ¿Se lo doy al templo o a mi padre que necesita mi ayuda económica? Y ellos decían, no, Dios por encima. Así que tu padre y tu papá a pasar hambre y esto para el templo. Tenían auténticos problemas. Bueno, pues aquí se le acerca un señor y le pregunta esto, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Esto es el problema de la religión, ¿eh? Este es el gran problema de la religión. La religión se preocupa muchísimo por los detalles. Muchísimo. Si es sábado, no hay que trabajar. ¿Qué es trabajo? ¿Cuántos kilómetros de andar son trabajo y cuántos son pasear? ¿Se puede hacer esto o no? ¿Cuándo una falta es corta y cuando es larga? Las mujeres deben de llevar pantalones o faldas. Ese tipo de cuestiones. A la religión le preocupan mucho esos detallitos, ¿no? ¿Hasta dónde es pecado? ¿Le puedo dar un beso a mi novia o más de un beso? ¿A partir de qué momento me estoy pasando de la raya? Y si te obsesionas mucho con este tipo de detalles, lo que dice Jesús es que al final pierdes de vista lo importante. Y ese es el gran problema de la religión. La religión pone énfasis en los detalles, pone énfasis en cómo agradar a Dios, y la religión nunca te conduce al gozo. Otro paréntesis. ¿Conocéis a Mark Driscoll? Os animo a ver las predicaciones de Mark Driscoll. Es un tío muy bestia. Más que un predicador, parece un camionero. Con esas pintas que lleva el tío ahí, con esas camisetas marcando. Pero el tío es genial. Tiene unos mensajes, y hay un mensaje que se llama ¿Por qué odio la religión? Y es la caña. Es la caña. Fin de la publicidad. Mira, el problema de la religión con todo el asunto de los detalles es que la religión nunca te conduce al gozo. Y cuando Jesús dice amarás a Dios, ya nos está volviendo a devolver el gozo. Tú no necesitas tanto fijarse a veces en los detalles. Lo que necesitas es volver a descubrir el gozo de una relación personal con Dios. Y alguno a lo mejor se está diciendo, ah, Julio, que estás predicando moral abierta. Tú, como decían algunos, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras. Fornica, emborráchate, peléate. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que dice la Biblia es, si amas a Dios realmente, hay ciertas cosas que tú vas a querer hacer y ciertas cosas que no vas a querer hacer, pero por puro amor a Dios. Y esa es la motivación correcta. Tal vez seas mucho más estricto que los más estrictos, pero tu motivación es la correcta. Y eso es lo que no debemos perder de vista. Mirad, esto es como... como las relaciones personales. Yo amo a mi mujer. Volvemos al tema del matrimonio, que es un símil bastante interesante. Ahora, hay ciertas cosas que yo sé que le agradan y que no le agradan. Hay muchos mandamientos. Está el mandamiento de levantar la tapa del váter. Arriba o abajo, que es uno de los grandes problemas que tienen los recién casados, o que teníamos. Está el mandamiento de dejar miguitas de pan en la cocina después de haberte preparado algo. Está el mandamiento de bajar la basura. Está el mandamiento de no te olvides de hacer la cama. Y así hay un montón de mandamientos. Mira, yo puedo hacer todos los mandamientos para agradar a mi mujer, pero bajo la basura, bajo la tapa del váter, no, limpio las miguitas de pan que dejo en la cocina, todo eso. Y ahora yo voy a Jesús y le digo, Jesús, yo quiero agradar a mi mujer. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El de la tapa del váter yo sé que le enfada bastante, pero el de las miguitas de pan... Y Jesús me dice, mira, no te metas tanto en los detalles. Lo más importante es que la ames a tope. ¡A tope! Si eres capaz de amarla con toda tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas, las tapas del váter se bajarán, las miguitas de pan se recogerán y todo. Pero lo importante es la motivación. Si empezamos a meternos en los detalles, a decir, no, la tapa del váter, ¿eh? Eso es fundamental. Es que no conozco ninguna esposa que se... No. Si nos metemos en los detalles, las fastidiamos. Porque perdemos de vista lo importante. Entonces, esta es la gran cuestión. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Lo disfrutas? ¿Para Él realmente es tu gozo? Eso es lo importante. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Por qué Dios merece ser amado? ¿Por qué Dios merece ser amado? Mirad, Dios merece ser amado por ser quien es, por las cosas que ha hecho. Pero... mucho más allá, Dios merece ser amado porque es Dios. Dios es Dios. Esto es bastante profundo, ¿eh? Bastante simple, pero bastante profundo. Y Él es el todo. El otro día estaba viendo en un sitio de internet que es bastante ocioso, que es Tumblr, donde la gente sube las tonterías más gordas, pero algunas bastante graciosas, otras se pasan de la raya. Y vi un póster que decía... salía un Jesús de esto al estilo norteamericano mormónico, ¿no? Rubito, pelo lacio, ojitos tiernos. Una cosa repugnante, la verdad. Y un título, sí, a mí es que me parece una cosa producto de Hollywood. Si vieran al Jesús de verdad, semítico, nariz aguileña, morenito, esto ya son disquisiciones. Bueno, pues en el póster este salía el Jesús este tan tierno que decía, ámame o te mandaré al infierno. Hay muchos escépticos ahí en internet. Y dicho así, suena egoísta. ¿Por qué Dios exige amor? Mirad, realmente Dios no necesita ser amado. Esta es la pura verdad. Dios no necesita que le amen. Nosotros sí necesitamos que nos quieran, que nos abracen, que nos den besitos por la mañana. Todas esas cosas las necesitamos. Pero Dios no necesita ser amado. Dios es perfecto y está satisfecho. Y está feliz. Él es amor. Él no necesita que le den amor. Él es amor. Si alguien necesita amar a Dios, somos nosotros. Pero, aún así, ¿por qué nosotros debemos amar a Dios? Hombre, sé que hay una obligación moral. O sea, lo que estoy diciendo es, debemos de amar a Dios porque del todo es cierto. Pero también tenemos una obligación moral, ¿no? Mirad algunos ejemplos que se me ocurren, ¿no? ¿Aman los mineros chilenos a quienes se esforzaron por sacarles de ahí? Yo creo que sí. ¿Ama el enfermo al doctor que lo sanó? ¿Ama el niño a su madre? ¿Ama el esclavo a su amo bueno que le dio la libertad? ¿Ama la novia al novio? ¿Aman los indios a Gandhi o los negros a Martin Luther King? Sin problema. Claro que sí. Ahora, dice la Escritura, y ahí vamos con la siguiente diapositiva. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese es el orden bíblico correcto, ¿no? Nosotros no amamos a Dios porque somos tipos tan estupendos y tan espirituales que es que no hemos dado cuenta antes de nada, ¿no? En realidad, nosotros amamos a Dios cuando éramos enemigos de Dios, que es lo que dice Efesios con bastante claridad. Amamos a Dios cuando por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No, o sea, perdón, Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos, hijos de ira, dice Efesios 4, cuando teníamos el entendimiento entenebrecido y todas estas cosas tan horribles y tan lejos que estábamos de Dios, Dios nos amó primero. Así que amor y fe van juntos, van juntos. La Biblia habla de la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. Así que, si aún no amas a Jesús, a ver, cuando hablo de amor a Jesús no hablo de sentimientos, ¿no? Aquí hay muchos con muchos temperamentos muy diferentes. Habrá algunos de vosotros que seáis súper apasionados. Lloréis con las canciones de Camela. No me gusta que se ría nadie de Camela, cuidado. Os gusten las telenovelas, sois muy sentimentales. Habrá otros que seáis muy fríos, muy analíticos, y el tema de los sentimientos, cuando alguien se pone ahí muy emocionaico, os sentís incómodo y no sabéis dónde mirar. Bueno, que cada uno es muy diferente. Cuando hablamos de amar a Dios, estamos hablando de amar a Dios con todas las partes de tu ser. Algunos tienen la parte emocional más desarrollada que la parte analítica, quizás. No quiero decir que sean tontos, simplemente es cuestión de temperamento. Y hay otros donde la parte racional prima y la parte emocional pues no sea tan fuerte. Pero a todos se nos dice que debemos amar a Dios con todo lo que tenemos. Y si aún no le conoces, pues yo te animo a que conozcas al Señor. Si aún eso de Jesús te suena chino, yo te animo de todo corazón a que abras la puerta a conocerle. Es fácil, en el sentido de que Dios es una persona, es como tú. No estamos hablando de un ente galáctico, de una fuerza impersonal. Estamos hablando de una persona que puede ser conocida y que no solo vale la pena. Es que Él es el centro de todo, el centro de la existencia, y Él no solo merece ser amado, es que nosotros necesitamos amarle. Y si eres creyente, te animo a que dediques tu vida al conocimiento de Dios, por encima de todas las cosas, a que te dediques a coger tu Biblia y a coger la compasión para esforzarte lo más que puedas por conocer al Dios de la Biblia. Cuanto más conoces a Dios, más va a amarle. Esto es una cosa que va de la mano. Cuanto más lo ignoras, más indiferente te va a resultar Dios. ¿No sabes quién es? Yo no amo nada a José Pérez, que vive en Chile. No sé quién es. No lo conozco. Ahora, amo más a la gente que sí conozco. Y Dios es alguien fascinante. Es alguien que merece la pena conocer y que nunca te va a dejar insatisfecho. Hay muchas cosas que nos producen insatisfacción en este mundo. Las novedades al principio nos satisfacen, pero al final siempre nos provocan sed de más cosas. Dice el libro de Job que no se cansan los ojos de ver. No nos cansamos de las novedades en televisión. Siempre nos producen más sed. Pero Dios realmente no satisface. Siguiente diapositiva. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cómo debemos amar a Dios? Dice el texto que debemos amar a Dios con auténtica pasión. Yo creo que eso es lo que quiere decir amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. No creo que existan dos tipos de cristianismo. Bueno, no lo creo. La Biblia dice que no existen dos tipos de cristianismo. El cristianismo para la gente muy espiritual, y luego el cristianismo para los demás. El cristianismo de los pastores, los misioneros, los mártires, y el cristianismo de los demás. Como si hubiera dos categorías, ¿no? Los pases premium y los pases gratis. Hay algunos tíos que han nacido con una especie de fe súper impresionante, y estos tíos son esos misioneros, son asesores de GBU, un aplauso para ellos, son mártires y mueren en los circos romanos, y luego estoy yo, que hago lo que puedo con lo que Dios me ha dado, pero es que así, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Dice Pedro, en su carta, dice que el Señor nos ha dado, hablando Pedro, el apóstol, dice a vosotros, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Es decir, que solo hay una fe. Y Efesios 4 dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos categorías de fe. La fe, como las versiones gratuitas del Photoshop, gratuita 30 días, luego ya desaparece, y luego la de pago. No. Solo hay un tipo de fe. Y entonces, lo que Dios pide de ti es que no lo ames a medias. Es que no vivas tu cristianismo a medias. Yo creo que muchos de vosotros, cuando uno es joven, y yo hablo de mí, ¿no? Empiezas en la vida cristiana a medias. ¿Cuántos de vosotros habéis empezado la vida cristiana a medias? Yo empecé a medias. Conocí al Señor, lo que comenté, la versión súper, hiper resumida. Un verano, cuando acabó el COU, busqué iglesias y ahí me predicaron el Evangelio y lo entendí. Yo, además, había estado durante 3 años con los testigos de Jehová, porque un chaval del instituto, amigo mío, me había hablado de los testigos de Jehová, y ahí empecé a leer la Biblia. Y bueno, al principio muy bien, hice planes de bautizarme, y luego, el día de mi bautismo, me rajé. Solo conozco un caso de alguien que no fuera el día de su bautismo, que es el mío. Años después me encontré con el pastor que pretendía bautizarme, fue bastante humillante. Le pedí perdón. Para ello fue desastroso. Empecé la vida cristiana a medias. Con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Dice C.S. Lewis, creo que es en mero cristianismo, que el ser más desgraciado de todos es el cristiano carnal. Porque no está a gusto en el mundo, ni está a gusto en la iglesia. En la iglesia está pensando, ¡buah, qué aburrimiento! ¿Esto es, ya va a acabar o qué? Y en el mundo está pensando, ¡ay, mi conciencia me acusa! ¡Esto no está bien! Así que eres un infeliz en los dos lados. Era el más pringado de toda la creación. Así estaba yo. Lo digo así con carga porque es que es la pura verdad. Y el Señor nos pide aquí en el mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a no vivir el cristianismo a medias. A medias el cristianismo no funciona. No funciona, te deja igual de insatisfecho. A medias el cristianismo, pues, es como probar pero sin comprometerte. Y no vas a quedar completo, ni maduro. Y va a ser infeliz tanto en la iglesia como en el mundo. El Señor nos llama a comprometernos a una relación de amor con Él a tope, a tope. No para vivirla con tibieza, sino para vivirla intensamente. Siguiente. Amar a Dios implica el trabajo de cada parte de nuestro ser. Me interesa mucho, ¿no? Esto. Porque el cristianismo no es solo alguna cosa como muy espiritual, ¿no? Muy mística, ¿no? Te vas al monte a orar y ahí estás horas con los brazos en alto. No, implica servirle con tu cuerpo, con tu mente. Es un esfuerzo intelectual, de esto vamos a hablar un poquito más. Implica todas las áreas de tu vida. No es algo que haces los domingos. Es algo que haces los lunes y algo que haces mientras estudias y mientras estás paseando al perro y mientras estás pensando en las musarañas. Implica cada parte de tu ser. Implica disfrutar de él en cada momento. Implica servirle a él con todo lo que tienes. Uno de los mandamientos es, siguiente punto, amar a Dios con toda la mente. ¿Qué es eso de amar a Dios con toda tu mente? Esto me interesa mucho porque vosotros sois estudiantes y ahora básicamente lo que estáis ejercitando es la mente. No sé si alguno estudia fisioterapia, a lo mejor también está ejercitando otro tipo de cosas. Pero básicamente estáis matados a estudiar. Estudiar y estudiar y estudiar. Y es un esfuerzo puramente intelectual. Y el cristianismo también es un reto intelectual, un desafío para la mente. Tenemos un Dios trascendente que nos dice, te invito a conocerme. Y esto es un desafío. No es algo puramente intelectual, a ver, entenderme. Implica también un conocimiento espiritual. Sin revelación no hay conocimiento. Pero el Señor nos llama a hacer un esfuerzo para leer la Biblia, para interpretarla, para aplicarla, para conocerle y nos relacionarnos con Él en base a lo que Él nos ha revelado, para interpretar los textos difíciles que hay en la Biblia y que a veces no entendemos, las aparentes contradicciones, para responder los argumentos que nos presentan en la universidad y las objeciones que se levantan contra el conocimiento de Dios, y utilizar nuestra mente para investigar y poder dar una respuesta coherente y razonable a las grandes preguntas que nos están haciendo la gente que no cree en Dios en nuestra universidad. Y esto es un desafío intelectual. En una ocasión le dijeron a Benjamin Warfield que se podía recibir más iluminación divina en 10 minutos de rodillas que en 10 horas estudiando. A lo que él respondió, ¿qué decís? ¿Más que 10 horas estudiando de rodillas? Hay algunos que abogan por una especie de ciencia infusa, ¿no? Que te viene sin esfuerzo y simplemente por una especie de ejercicio de meditación trascendental. Y lo que dice aquí este hombre es que nuestro trabajo intelectual es espiritual también y no debe estar desvinculado de nuestra vida de oración. Y te va a llevar tiempo conocer a Dios y ser capaz de ser un cristiano, una cristiana madura, capaz de presentar argumentos a tus amigos y persuadirlos con la ayuda del Espíritu Santo a entrar en el reino. Vamos a leer este texto de C.S. Lewis. Sé que soy un fan. Este es un texto, ¿eh? Esto es otra cosa para analizar. Dice así: Dios quiere al haragán intelectual tanto como a cualquier otro haragán. Vamos a hacer una pausa ahí, ¿eh? ¿Sabéis qué es un haragán, no? Un tío que se toca la nariz, un flojo, un vago, un desocupado, un tío que no hace ni el más mínimo esfuerzo. Bueno, pues dice que Dios quiere a los flojos tanto como a los flojos intelectuales. Y aquí está lanzando el C.S. Lewis una pullita a los que no se esfuerzan mucho por utilizar su mente, ¿no? Estamos hablando de un contexto cristiano. Dice, si usted está pensando en convertirse en cristiano, le advierto que va a emprender algo que le va a tomar por completo, cerebro y todo. Va a implicar un esfuerzo. Dice, pero afortunadamente funciona al revés. La persona que está intentando de corazón ser un cristiano pronto descubrirá que su inteligencia se ha afilado. Tengo un amigo que se llama Gabriel Bernal que dice que el cristianismo es para personas pensantes. Y es que el cristianismo es un auténtico estímulo para tu mente. A ver, no estamos hablando de disquisiciones, ¿no? Como estaban en Atenas discutiendo de tonterías, no. Estamos hablando de las grandes cuestiones del universo. Y el cristianismo es una motivación para profundizar y para tu trabajo intelectual. La mayoría de cristianos que conozco firmes, sólidos, son personas profundas. Son personas que no son unos pamplinas que están aquí porque aterrizaron, sino pues saben lo que creen, por qué lo creen y son capaces de explicarlo y morir por ello. Y dice, pronto descubrirá que su inteligencia se ha afilado. Una de las razones por la que ser cristiano no necesita de educación especial es porque el cristianismo es una educación en sí. Este camino cristiano en sí mismo es una educación, es una escuela. En mi iglesia hay un hombre, que es uno de los diáconos, es un hombre que tuvo muy poca escuela. Es un semi-analfabeto. Es decir, lee a duras penas. Desde que conoció al Señor, ha hecho un progreso intelectual tremendo. ¿Por qué? Porque lo primero que aprendió es que si quiere conocer a Dios, tiene que estudiar la Biblia. ¿Y qué hizo? Intentar mejorar su capacidad de lectura y su asimilación. Y empezó a leer. Y empezó a escuchar a otros que hablaban de Dios y a pensar en lo que habían dicho y a compararlo con la Escritura. El cristianismo en sí es una educación, es una universidad, es un trabajo intelectual. Jonathan Edwards, este puritano del que os he hablado, este tío era un fenómeno. Con 19 añitos, estos puritanos que eran así de estrictos, tomó 70 resoluciones. Se conoce como las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Es decir, este tipo hizo un escrito con 70 determinaciones que él se había dispuesto a vivir y llevar hasta las últimas consecuencias. La determinación número 28, con 19 añitos. Yo con 19 añitos, bueno, no quiero ni pensar lo que estaba haciendo. Con 19 años dice, determino estudiar las Escrituras con tanta regularidad, constancia y frecuencia como para hallar y percibir claramente mi propio crecimiento en el conocimiento de la misma. Y el tío lo llevó a las últimas consecuencias. Este era muy radical, pero era honesto. Este hacía lo posible por comer lo justo y dedicar 10 horas al estudio lo que hiciera falta. A ver, no estoy diciendo que hagáis lo mismo. Lo que sí nos está animando la palabra de Dios es que a que nos tomemos con toda seriedad y que tengamos un compromiso real en que esta educación, en esta universidad que es el cristianismo, nos lo tomemos muy en serio. Y ocupemos todos nuestros esfuerzos mentales. Estoy cargando los mentales, pero también los espirituales, emocionales, en todo nuestro ser para que podamos amarle. Repasando, hemos dicho que no podemos desvincular amar de disfrutar y que en amar está implícita la idea de un disfrute, de una relación. Que amar a Dios es relacionarnos con Él y amarle y tenerle por gozo por encima de cualquier otra cosa. Eso nos va a ayudar a ser fieles con los detalles. No haciendo énfasis en los mandamientos, sino en lo principal, que es Dios. En una ocasión, Hudson Taylor, el misionero al interior de China, después de una vida de sacrificios, de penalidades, de muerte de seres queridos, terminó su vida diciendo, yo no he hecho ningún sacrificio. Que tú te quedas, ¿cómo? Hudson Taylor, el misionero al interior de China, que se privó de todo por llevar el evangelio, y él dice, yo no he hecho ningún sacrificio. Así es el amor. Haces locuras, haces sacrificios y lo haces encantado porque es tu felicidad y tu gozo. Pues que el Señor nos ayude a vivir con intensidad, con pasión, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Asumir el reto que supone amar a Dios con toda nuestra mente también y a crecer y a ser el tipo de personas que somos los heraldos del Señor en medio de este mundo, en medio de nuestra universidad, y sobre todo a disfrutar y gozarnos en Dios, que es lo más importante, ese es nuestro todo. Que el Señor nos bendiga.